quiero presentarles a un ícono del rock nacional, el señor Fabián Quintiero está hoy con nosotros.
¿Cómo te va? Buenas tardes, querido Leandro Fresco, querida San Martín de los Andes, Juanpi, amigos, amigas, amigues. Un placer enorme volver a esta ciudad después de tantos años que no vengo. Me encuentro esta tarde acá, muy contento de llegar hasta acá, a este paisaje, a este clima, y encontrarte a vos también,
sorpresa, ¿no?
Leandro. Hoy que no está tan fresco.
No, hoy no está tan fresco, es verdad.
Pero qué bueno verte después de un tiempo también.
¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Creo que fue en Uruguay, en Punta del Este.
Y puede ser, sí, puede ser, porque vos siempre estás ahí.
Siempre andábamos por ahí.
Agitando las bateas, ¿no? Pasando música de la mejor. Y bueno, fue un año y pico largo que no nos vimos ninguno.
Que estamos guardados.
Y bueno, hoy es un viernes particular. Empezabas el programa también hablando de Palo Pandolfo, que fue un... En lo personal fue un amigo, un colega, con él toqué, grabé y hasta cociné alguna noche en un evento que hicimos de música y cocina juntos. Un poeta enorme, un artista crudo. Ayer nos conmocionamos con la noticia de que se había como descompuesto en la calle, en la avenida Díaz Vélez en Buenos Aires. Y bueno... Hoy estamos golpeados por la noticia, también la de Willy Crook hace poco, se nos van muchos de los nuestros se nos van, nos dejan más solos acá, pero quedan las canciones y los recuerdos.
Afortunadamente quedan las canciones de todos estos próceres que nombraste, y sí, bueno, es bastante duro, pero... No se puede hacer nada con respecto a eso. Yo les cuento a la gente que Fabián es como, no sé, es un maestro. Yo recuerdo la primera vez que tengo el recuerdo de verlo en un VHS de un show de Charly García cuando era chico en mi casa y había quedado flasheado con los músicos que acompañaban a Charly, años 86. Creo que un gran momento de...
87.
87.
Ahí arrancamos.
¿Cómo conseguir chicas fue?
No, arrancamos en
parte de la religión.
Parte de la religión. O sea, Charly armó una... Él fue a grabar... Ese disco lo grabó en Brasil, en Nueva York. Y lo grabó con un solo músico, Fernando Samalea, al que vos también conocés muchísimo, nuestro querido
Samalea. Vos lo conocés más que yo.
Un hermano nuestro de la música. Con él estuve ahora...
¿Cómo, eso te quería preguntar, cómo fue el...? Porque tenés una carrera así, o sea, Suéter, bueno, tocaste con un montón de gente, Celeste Carballo, con Calamaro, grabaste en sus discos, pero formaste parte de no sé, un catálogo increíble de discos que son imprescindibles. Y digo, ¿cómo fue el pasaje de dejaste Soda, entraste con Charly? ¿Cómo lo habías conocido antes a Charly?
No, yo arranqué en Suéter, tuve la primera oportunidad para entrar ahí a los 18, era muy, muy joven. Y enseguida conocí a los Soda mientras tocaba en Suéter, cuando recién Soda empezaba, había grabado el primer disco, Soda, eran realmente unos bichos raros, eran esos raros peinados nuevos en ese momento. Nos encontrábamos todos los músicos en esa época, nos encontrábamos en los bares, porque las grandes bandas, los grandes nombres, en esa época tocaban en bares.
Es verdad.
Se había dado una situación de que grandes nombres... y nombres que recién se estaban empezando a consagrar, tocaban en bares como La Esquina del Sol o el Stud Free Pub, que fueron también muy, muy importantes en la escena de la noche rockera de Buenos Aires, de la capital federal. Y ahí aparecieron los Soda, bueno, me llevaron a su sala, ahí conocí a Gustavo Cerati también en la sala, empecé a tocar, después, bueno, empezamos a girar, a grabar discos, grabé Nada Personal y Signos con ellos.
Nada menos, ¿no?
Nada menos. Hicimos algunos shows por Latinoamérica también. Y después, siempre se hablaba de una cosa de cuarto Soda, de que la banda podía pasar a ser cuatro en vez de tres. Eso yo no lo veía tan claro, no lo veía tan posible en ese momento. Y entonces, después de grabar Signos, y como yo entendía que, o o madurábamos también hacia eso, o bueno, terminábamos un poco esa etapa y buscábamos otra cosa. Y se abrió la posibilidad de entrar a la banda de Charlie, que bueno, Charlie García para mí es, en lo personal, ha sido el artista con el que yo me formé desde pequeño, ¿no? Después, por supuesto, con Luis Alberto Spinetta también, con Papo, pero Charlie, a Charlie lo descubrí a los 8 años, cuando estaba en el colegio, y tocaba la guitarra en el grupo del colegio con pibes más grandes que yo, y bueno, la travesura de esos chicos era tocar canciones del rock argentino. Imagínate de lo que te estoy hablando, ¿no? Cuando se iba la profesora y se quedaban solos los pibes, la travesura era esa, salir del folclore y del tango que tocábamos para los actos de los colegios. Y bueno, y después fui adolescente y empecé a ir a los recitales también. Yo tuve la suerte de la época del Estadio Obras, que fue
gloriosa.
El templo. El templo, ¿no? Y donde yo pude ver a Serú Girán y a Spinetta Jade al mismo tiempo, por nombrarte dos parámetros de aquella cultura. Y después empecé a tocar con Suéter, y con Suéter grabé un disco que se llama 20 Caras Bonitas, donde hay algunos temas que fueron muy conocidos, por ejemplo, Vía México. Y eso lo produjo Charlie García. Fue el productor discográfico de ese disco. Pero ahí Charlie a mí no me daba mucha bola, realmente. Y yo me quería hacer amigo, pero no era fácil. Él era amigo de Miguel Zavaleta, de los más grandes. Después, en un show con Soda en La Falda, nuestro primer La Falda con Soda Stereo, se subió al escenario con Soda y vino mi teclado y me corrió. Me dijo, correte. Sí, fue. Y yo di un paso, no dos. Di un paso porque hice fuerza para quedarme ahí en la foto. Y una noche de esas de los 80 que salíamos todos los días ahí, íbamos, había mucha fiesta en Buenos Aires, linda. Buen ambiente. Una cruza rica entre músicos, actores, actrices, pintores, gente de la cultura. En alguna casa fui a encararlo y le dije, hola Charlie, quiero tocar con vos, porque se lo dije porque realmente me pasaba, quería aprender música yo, pero música ya en otro nivel, ¿no? Tenía muchas ganas.
¿Y quién mejor que el maestro, no?
Me dijo, bueno, yo te aviso cualquier cosa. Y como en la época que Soda Stereo estaba en la misma agencia de representación artística,
claro,
en O'Hanian, que Charlie, ahí, bueno, se habló un poco del pase de mío de la banda de Soda. A Soda le iba a buscar otro también tecladista con menos recorrido en Soda para sacarle un poco de presión a eso de Cuarto Soda. Y,
claro.
Y yo me ranqueaba para entrar a la banda de Charlie, que realmente era mi sueño.
Un fichaje casi fútbol.
Ese es un fútbol, ¿no?
Pase del año.
Es pasar de un gran club a
otro.
Sí. Y lo que pasa que en ese caso yo creo que Charlie era como la selección en ese momento.
En ese momento seguro, sí.
Cuando
sí.
Elegía una banda, armaba una selección importante. No porque uno fuera importante, sino porque la elección...
Por
era,
él, justamente, ¿no? No, pero la curación de él, digamos.
La curación era lo que llamaba la atención cada vez que había armado las bandas solistas de él. Era muy impactante a quién elegía... Gracias, hombre. A quién elegía para tocar, ¿no? Y bueno...
Recordamos que había pasado de la banda de Clicks Moderno, que incluía a Fito Páez y a los Hit, y después armó la super banda.
Primero tuvo la banda con los Abuelos de la Nada.
Con los Abuelos,
¿no?
De la Nada.
Digamos, con Cachorro López, con Buster Rica, con Willy Turri siempre en la batería y con Calamaro de tecladista. Después armó la banda de Piano Bar con Fito en teclados, Pablo Bullot con los Hit.
Con los Hit,
digamos,
claro.
Después armó otra que llamó las ligas, donde estuvo ya la gente más moderna.
¿Quién estaba ahí?
Ahí estaba, claro. Richard Coleman.
Ah, Richard, claro.
Fernando Samalea y Cristian Basso.
Cristian Basso.
Ya se pone con los pibes más, más nuevos. Y después, bueno, siempre con coristas, ¿no?
Fabi.
Siempre Fabi.
Hilda.
Después, cuando arranca Aparte de la Región, arranco yo en la banda con Samalea, ¿no? Los dos primeros que vamos a ensayar con él. Somos nosotros. Después entra el Negro García López. Entra Alfie Martins.
Alfie Martins,
que era nuestro especialista en samplers. Que hoy vive en Estados Unidos. Que era un tecladista under. Tocaba mucho con Melingo y con los Proxenetas Frostbos, que era una banda de under de la noche también porteña. Y entra Fernando Lupano, que tocaba
bajista
en La Torre. Fue el bajista de La Torre con Patricia Sosa y Oscar Mediavilla. Porque no aceptó tocar Cachorro López, que era el elegido de alguna manera por Charlie, pero después vino Lupano, el Negro García López, que tocaba con Miguel Mateos, estaba de gira con él. Y Fabi Cantilo era la corista, y ahí empezamos y presentamos Parte de la Región en el Teatro Gran Rex. Hicimos 10 conciertos, que para ese momento
era una locura.
Era una bocha, era inusitado hacer 10 Gran Rex.
Tremendo.
Al palo. Y ahí empezamos a viajar con Charlie. Nos tuvo muy, muy, muy duro el entrenamiento.
Eso te quería preguntar. Muy duro. ¿Era el maestro en los ensayos y esas cuestiones? ¿Eran largas horas?
Eran largas, exigentes. El récord fue un día que empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 12 del mediodía del otro día. 20 horas.
Pero uno sale de ahí, me imagino, ¿no?
Bueno sale.
Claro.
No, sale mejor de lo que entró. A nivel oficio, digamos. El oficio de subirse con él al escenario y defender la parada, porque este pibe, este muchacho, hay que seguirlo.
Hay que seguirlo,
total. Hay que seguirlo y la verdad que sonábamos fuerte, siempre fuerte, siempre. Quizás al contrario, vos tuviste la experiencia también de trabajar con Gustavo y yo también, ¿no? Con Cerati y Gustavo era un riguroso del sonido, ¿no? Era muy profesional. Para lo que era la prueba de sonido, para los ensayos, mezclaba mucho más todo. Con Charlie era más sanguíneo. Uh-huh. Si bien tenía buen sonidista, buenos asistentes, buenos equipos, siempre de primera, era muy sanguíneo, mucho palo, ¿no? Fuerte, fuerte, pedía acelerar. Era otra cosa, era otro sonido, otro sistema de ensayos también. Después de esos 10 conciertos nos tocó una gira muy grande por Argentina en el año 87. Y yo también ya me tocaba con Charlie viajar por Argentina y también hacer viajes a Nueva York con él, de manera personal, ya acompañándolo. Siempre, desde que yo entré con él a la banda, siempre como que me agarró a mí de asistente.
Eso te quería decir. Yo sé que tenés una gran lo que se ve desde afuera, ¿no? Sí. Obviamente no desconozco, pero se nota que tienen como una relación. Supe de que siempre estuviste en los momentos que hubo que estar con él, por lo que se veía, por lo que uno se interesaba a través de las noticias. Pero más allá de eso, siempre percibí en vos y en Sama, y me parece que en todos los músicos que lo rodearon. ¿Vos cómo lo sentís a Charlie? ¿Es como una especie de hermano mayor? O sea, ¿cómo hoy que en día, digamos,
no, relación? Yo siento que para mí es un padre musical, ¿no? De alguna manera, el otro día lo preguntaron también. Yo cuando me siento en un piano o en un teclado, de alguna manera, todo lo que sé
sale de ahí.
Lo sé por dos personas. Quien me inició a mí fue Diego Rapoport, que era el pianista de Spinetta Jade, quien vivió por estos lugares también, acá en el sur, vino después de dejar de tocar con Luis Alberto y todo, se vino a vivir acá era cartero. Era cartero, me acuerdo. Y vivió acá en el sur. No recuerdo bien si era acá o en Bariloche, pero... y después, el otro, por quien yo, digamos, cuando me siento adelante de un teclado, puedo pararme firme y explorar la música, es por Charlie. Entonces, es un padre musical. También, por supuesto que yo en lo personal he llegado a sentir que es como un familiar.
A eso me refería.
De alguna manera. No fue un familia. Traspasó ya, pasó de esa admiración y esos nervios de conocerlo y de estar con él a mucha intimidad.
Claro.
A mucha compañía. Por supuesto que hubo momentos de mucha gloria, de mucha alegría y mucho éxito, pero también hubo momentos difíciles donde hay que acompañar desde otro lugar. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo llamamos el jefe, ¿no? Para mí es el jefe, es mi jefe. Yo nunca tuve un jefe, siempre lo digo. Nunca tuve jefes. No trabajé claro, para jefes,
claro, sí,
pero
sí.
Trabajé para distintas compañías, pero no para un jefe. El único jefe para el que trabajé siempre fue Charlie.
El señor Charlie García, sí. Nada más y nada menos, que aprovechamos y le mandamos un cariño enorme.
Está grabando su nuevo disco.
Qué bueno, eso quería saber.
Sí, está grabando su nuevo disco en... Bueno, el proceso de grabación de Charlie hoy es un proceso artesanal de grabación, ¿no? Lo hace con tiempo, lo hace día a día, va al estudio, ¿no? A las 3, 4 de la tarde llega a un estudio chico, se queda 4 horas y todos los días trabaja un poco las canciones que va haciendo, empieza una, sigue con otra, después vuelve, eso es lo que está haciendo. Y por suerte para él, el otro día justo lo hablaba con él, porque la pandemia, de alguna manera, nos cortó tan en seco a todos, ¿no? Nos cortó la onda, el laburo, la posibilidad de juntarnos a tocar, de ensayar. Pero Charlie, yendo al estudio todos los días, de alguna manera, pudo seguir haciendo algo, en contrapunto a nosotros que quizás no estábamos en nuestras casas o no nos podíamos juntar. Él fue solo con el técnico todos los días y tuvo como tuvo un parate,
claro,
a pesar
claro.
de no tocar en vivo, no tuvo ese parate, ¿no? Y justo lo conversaba, le digo, qué suerte que a vos te inventaste esto de alguna manera para no cortarte del todo. Y bueno, ahí estará seguramente. Todavía debe estar ahí, por la zona de Caballito, grabando el maestro. Siempre tan simpático, tan sarcástico, tanto humor.
Tan Charlie, ¿no?
Tan Charlie, sí.
Vamos a continuar conversando con el maestro Fabián Quintiero aquí en unos minutitos. Ahora vamos a escuchar, cambiamos de planes, a quién más que al maestro de todos nosotros, el señor Charlie García y Funky. ¿Tú?
Thank you.
Let's get. Let's got to be funky. Un tema que se vio mucho en videos, ¿no?
¿Este tema era el que abría el programa de Gasalla?
Exactamente. Este tema, cuando lo... La anécdota dice que estábamos en la sala, yo le hinchaba las bolas a Charlie, decía, Charlie, hagamos un tema funky. ¿No?
Porque, tomá.
Porque no, porque... A mí me gustaban mucho los temas bailables de García, ¿no? El rap del exilio, los que tienen así, los que eran menos sinfónicos y más bailables. Rap de las hormigas, bueno. Y bueno, empezamos a par entre todos esto. Cada uno como que hizo una parte, ¿no? El bajista hace la línea de bajo, el negro García López, Lupano, ¿no? Negro García López hizo la guitarrita que... Yo hice el parabara, pa, 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 le hace ese arreglo, zamalea el ritmo y Charlie empezó a cantarlo en inglés. Pero Gasalla andaba buscando un tema para abrir su programa El Mundo de Antonio Gasalla y fue la cortina de todo ese año. Y después hicimos el clip en Nueva York,
claro,
que es tan conocido el clip.
En blanco y en negro, la época, ¿no? De la,
sí, donde yo hago que toco el bajo, pero yo no toco el bajo en este tema, yo toco el arreglo este que te digo, pero bueno, no estaba Lupano y lo tuve que hacer yo. Lo hicimos Alfie Martin, yo y Charlie en una plaza de Nueva York, se llama Washington Square Park, ahí en la calle 8 y la Quinta Avenida, a la vuelta de Electric Lady, el estudio también donde grabó tantas veces Charlie, que era el estudio de Jimi Hendrix, y después en el Soho. Y algunas escenas también las hicimos en un barrio de Brooklyn, que en ese momento era bastante posilga, pero ahora es muy, muy trendy, que se llama Williamsburg.
Hay una escena muy, muy conocida de Charlie pegándole a un charco de agua.
Es buena. Muy buena. Es buena, buena. Lo hizo tema. Alejandro Pels, ese video que...
Ah, mira.
El Alex Pels, que era...
Después MTV, ¿no?
El director de, sí, de MTV Latino.
Tuviste un paso por MTV, yo me acuerdo, sí, de Gustok, un programa...
Tuve un programa de cocina en MTV.
¿Qué, tuviste a muchas estrellas invitadas ahí, pero ¿puedes hacer un recuento de a quién pasaron por ese programa?
Muchísimos. Fueron 50 capítulos distintos. Uno de los primeros fue Zeta. Zeta vino a comer. Hicimos un plato que era setas. Las setas son
hongos.
Tuve a los Kuriaki. Ahí hicimos la gran hamburguesa Kuriaki porque eran muy chicos. Ellos eran muy burgueros. Vino Calamaro también, uno de los primeros invitados. Hicimos calamaros a lo Gran Andrés. Unos calamares así. Receta española. Después, bueno, no, vinieron todos Babasónicos, vino Café Tacuba cuando visitó Buenos Aires.
¿Eso lo grababas acá?
En el Soul Café, cuando yo estaba por abrir el Soul Café, ahí en Las Cañitas, hicimos los primeros capítulos. Después salimos de gira con Gusto, fuimos a México, fuimos a Chile, grabamos muchas bandas. Grabamos una banda en su momento que no era conocida por nadie, pero que iba a impactar muchísimo. Ya se sabía que iba a impactar muy fuerte. La grabamos en México. Se llamaba Molotov,
wow,
por ejemplo. Apenas empezaba, así que... Qué después nombre. Hice programas con León Gieco, con Moyo. Cuando vino Ricardo Moyo a cocinar conmigo, que hicimos las mollejas divididas.
Me gusta el nombre del juego entre sí, los invitados y el nombre de los
platos. Dividido y un histórico programa fue con Papo, ¿no? Que
Papo.
Hicimos ñoquis de Papo.
Excelente.
Así que un gran recuerdo de una época donde los músicos no cocinaban.
Fuiste pionero en
televisión,
ese sentido, sí.
No estaban tan pegados al mundo de la cocina y de la bebida. Era el año 95.
Hoy que estábamos tan acostumbrados a esos realities de cocineros y tal cosas, en ese momento estaba buenísimo. Me acuerdo que era uno de los programas que usualmente miraba cuando se podía mirar en TV. Después cambió radicalmente.
Después cambió, ¿no?, mucho el paño, sí, pero en ese
momento. Pero en ese momento era muy bueno.
TV era nuestra, como digo yo, era nuestra agencia de turismo. Porque nos llevaban todo el tiempo a Miami. Y vos decías, Quiero ir a Miami. Lo llamabas a
Alex.
A Alex, ¿no? Y te mandaban un pasaje, el hotel, todo. Fue el sueño de una generación viajar así, en ese nivel, ¿no? Estoy bien invitado, bien bancado. Todo muy bueno, muy lindo.
Les cuento a la gente que el Zorrito se encuentra en San Martín de los Andes porque viene a ser un evento justamente relacionado con la gastronomía, el que está, bueno, siempre estuvo metido en este negocio. Le vamos a preguntar de eso, pero sé que tu familia tenía un restaurante, ¿no?
Sí, sí, claro. Yo arranqué también de pequeño a trabajar en gastronomía, acompañando a mi papá, que hacía gastronomía como hobby. Se dedicaba a otra cosa, a la construcción, como inmigrante italiano, pero ejecutaba gastronomía como hobby, entonces yo lo ayudaba mucho, trabajé mucho en gastronomía con él, antes de tocar, siempre, después empecé a tocar y obviamente me empecé a alejar hasta que abrí el Show Café, eso fue en el año 95, me fue muy bien, años.
Fue un lugar que prácticamente vos inauguraste como esa parte de las canitas, ¿no?
Sí, fue, pero eso se dio porque el lugar, la verdad es que el lugar era barato para alquilar, como todo, como muchas movidas arrancan, ¿no? En buscando una posición de locación, digamos, accesible para gente que empieza como de abajo, como yo, que empecé como de abajo y con muy poco presupuesto para abrir un restaurante con un socio que también era músico en ese momento, que era Luis Morandi. Y bueno, arrancó muy fuerte. Todos ya saben la anécdota de que vino Maradona en la inauguración, Diego, ¿no?
Eso te iba a preguntar.
Sí, vino el Diego y fue muy fuerte que venga Diego cuando volví al fútbol argentino.
¿Cómo te pegó la situación de Diego? Yo sé que lo conoces, sí. Obviamente lo conociste mucho. No tengo idea de qué tipo de relación tenían, pero siempre percibí que eran muy cercanos. ¿Qué te pasó con todo esto que pasó con él?
Bueno, yo hoy venía hablando en el avión con Gustavo Greco, que también venimos acá para un evento que vamos a tener mañana ahí en Las Pendientes para Estelle Artois, que nos trae a cocinar con un chef muy importante de Mar del Plata, al chef que a mí me encanta como cocina, que yo lo sigo mucho, que es Fran Rosat, que es cocinero de mucho nivel, pero de nivel, me refiero al nivel del sabor, al nivel de comer sencillo, pero muy rico, muy rico. Frank tiene su negocio en Mar del Plata, se llama Lo de Fran, ya es muy conocido. Y bueno, cuando Greco me llamó y me dijo, vamos con Fran para San Martín de los Andes, ¿no querés venir a cocinar con él? Y le dije que sí, en un segundo. Y me perdí, ¿en qué estaba?
Estábamos en lo de Diego, justamente.
Ah, no, lo de Diego. Ah, y venía hablando con Greco en el avión de porque nosotros con Diego curtimos mucho. Tuvimos la suerte de primero de verlo jugar en cancha, verlo jugar en Boca, de verlo jugar para Argentina, que eso fue flash más grande que uno puede haber visto, ¿no? Lo vimos en el Napoli salvando al sur de Italia, ¿no? Poniéndolo a nivel. Y después de conocerlo y de tocar para muchos cumpleaños, muchas anécdotas. Y una época que él estaba mucho en Las Canitas, en el restaurante Santino, que iba mucho. Y hoy le decía, es muy fuerte, qué duro, no lo vamos a tener más. Estábamos muy, yo por lo menos estaba acostumbrado a, no a estar siempre con Diego, pero cada tanto a verlo. A ver a un superhéroe para mí, no un superhéroe, el único superhéroe que tuvo la Argentina de carne y hueso,
posta, ¿no?
Que
sí,
yo
claro.
Recuerde, ¿no? Un superhéroe. Y me pegó como a todo, con mucha tristeza, porque se fue muy pronto. Había mucho más para pasarla bien con él, seguramente. bueno, las razones, todo eso está, se está debatiendo, discutiendo.
Sí, investigando.
No sé, pero yo, si me preguntas en lo personal con Diego, aparte de la admiración de ser maradoniano, una enorme gratitud, porque conmigo y con mi familia fue siempre muy generoso, nos ayudó mucho para que yo pueda también arrancar en gastronomía muy fuerte, mucho más fuerte de lo que hubiera imaginado, y tener unos cuantos años de experiencias gastronómicas a partir del Sol Café, después otros negocios que pude abrir, con mucho éxito y también con muchos golpes, porque la gastronomía es una actividad muy difícil.
Muy difícil, ¿no?
Muy complicada, de mucha presencia, de mucha lucha y porque la pyme también es una forma de empresa de nuestra querida Argentina que viene muy golpeada, pero no de ahora, no es un tema de ahora, es de décadas. Es un formato muy, muy complicado de poder bancar, de poder organizar, de poder sostener. Por supuesto que hay épocas económicas mejores que otras, pero el formato de pyme es difícil. Yo me acabo de alguna manera de tomar una decisión personal de correrme del formato, de terminar mi experiencia de clase pyme de alguna manera, cansado, porque no fue todo color de rosas, y no es de ahora, ¿no? Bueno, te lo digo porque quizás el posteo, para mí es muy claro el posteo, pero no es una queja de ahora, es una queja desde que yo empecé. Tuve muy, muy buenas y también malas, porque es un formato de empresa que hay que recalcular, que hay que rediseñar, que hay que empezar a cambiar para que sea posible, ¿no? Emprender con un poco más de alivio también y no arriesgar. Se arriesgan mucho. Bueno, los que tienen pyme saben de lo que estoy hablando y creo que es un formato que es necesario para generar trabajo. Mucho trabajo sobre todo para gente joven, que su primera salida laboral y todo. Bueno, es largo, pero bueno, fue una época para mí. Yo decidí correrme solo, no decidí terminar y volver quizás a otras actividades que son más fáciles. No son fáciles, pero son menos difíciles.
Estamos hablando acá con Fabián Quintiero, uno de los músicos más icónicos de nuestro rock nacional. Les cuento los teléfonos para comunicarse, pero no, vamos primero a una canción. Señor operador, por favor, adelante. Seguimos conversando con el maestro Fabián Quintiero, que está acá con nosotros.
Qué loco estar acá.
Sí, ¿no?
me resulta loco estar ahí. Esto podría ser en Capital, sí, ¿no? Vos podrías trabajar
podríamos estar allá,
en Nacional en Buenos Aires y yo también acá. Pero estamos acá,
pero estamos.
En la querida San Martín. Estuvimos comiendo recién ahí nuestro amigo Uwe.
En pizza, sí.
O sea, qué empanada.
Un clásico de la ciudad.
Qué empanadas que tiene Uwe, muy buena.
Comiste rico.
Comí muy buena la empanada de champiñón y queso. Y a mí me gusta comer, sí. Me cuido ahora un poco, hago mucha gimnasia, ahora dentro de un rato me iré a correr.
Te veo en las historias que estás ahí siempre entrenando.
Siempre, todos los días. Hoy no entrené porque viajé temprano, entonces ahora me voy a ir.
Vas a recorrer por
el lago. Sí, dígame.
Señor ingeniero, ¿eh?
Sí. A ver, el ingeniero, sí.
¿Le puedo hacer una sola pregunta y yo lo dejo tranquilo?
Sí.
Cuando estás en las historias de Instagram, que revolvés un vaso, ¿qué es?
Bien,
porque
ya lo expliqué en varios vivos.
Sé que es bourbon, ¿con qué?
En varios vivos. Primero, por supuesto que cuando muevo el vaso, dice, ¿por qué? Porque estoy refrescando un poco con la bocha de hielo, claro, hielo sí, bocha. Sí, sí.
¿No? Bocha no.
Hielo bocha, hielo no cubito.
No cubito. Eso me lo
cubito
hago.
Cubito se pega además.
Nada, se va rápido. Claro. Entonces hay que tratar que el hielo no se vaya.
Mira.
En la coctelería clásica de todos los tiempos es conocido como el Manhattan.
Ah, el Manhattan, ok.
El Manhattan que tiene whisky bourbon, son dos medidas, una de vermut rojo y unas gotas de bitter.
Perfecto.
Bitter, angostura.
Angostura.
Se llama, bitter, sí, acá cerca.
Justamente. Sí, sí.
Así que es eso lo que tomo básicamente porque me gusta mucho el bourbon a mí.
A mí también, por eso pregunto.
Por eso yo ahora me bautizo Wikipedia.
Bueno, los dejo antes que esto.
Me hiciste.
Antes de forma.
Me hiciste acordar al señor Fernando Nalé, bajista, sí, ¿no? Que también es fanático del Manhattan. Otro acuariano como el señor Fabián Quintiero.
Wikipedia me acaba de actualizar el otro día a Fabián. Te lo digo en serio. A Fabián Bourbon Quintiero. Era Bon Quintiero y ahora soy Bourbon. Y bueno, pero es una cuestión de edad también, ¿no? Tiene que ver con el recorrido.
Y con convertirse en un clásico también, ¿no? Como el buen whisky.
Qué lindo.
Por supuesto.
Clásico y moderno.
Clásico
también.
Y moderno, sí. Moderno. Bueno, el acuarianismo mantiene eso, ¿eh?
Quiero ser moderno.
Usted lo es.
Soy moderno.
No fumo.
Erno. Qué buen tema, ¿no?
Buenísimo virus. Sí, increíble. Banda.
Qué banda, virus.
Me siento identificado cada vez que lo veo a Marcelo Moura.
Me imagino. Estuve con él hace poco.
Ah,
con
mira.
Marcelito y Cachorro comimos juntos también.
Los virus.
Los virus, qué adelantado.
Sí, yo amo.
Siempre. Federico, un artista, un frontman.
¿Lo conociste a Federico? Obviamente lo conociste, pero digo, ¿cómo era? ¿Qué relación tenías con él?
Yo no llegué a. Como yo era el tecladista de Soda y Soda. Fue muy bancado por Federico.
Bueno, el primer disco lo produce, ¿no? Federico.
Entonces, después de algunos shows, recalábamos en la casa de Federico, donde estaban Julito Moura, Marcelo, que tan jovencitos todos eran. Y bueno, siempre tan agradable, tan frontman, tan
muy distante, reservado, era como alguien divertido. ¿Cómo que no?
Sí, no, era divertido. Pero era Federico.
Era,
¿no?
Tenía era su
Federico.
Personalidad.
Nosotros, bueno, nos reíamos mucho con Julio. Julio de Julito Moura era una fiesta divino estar con él. Marcelo también. Todos, Mario Serra, el baterista. Quique, el bajista. Lo conocí y lamenté mucho también su muerte porque fue una artista muy, muy importante para la cultura también de cambio o de modernizar un poco la escena, ¿no? Venir con una nueva impronta, muchos hits, muy hitera.
Muy bailable.
Tuve la suerte de tocar con Virus también.
¿En serio?
¿En qué dos momento? Shows. Me llamaron, pero ya no estaba Federico, ya cantaba Marcelo.
Okay.
Fuimos apertura de Bowie en River.
Wow. No me acordaba que había tocado Virus, pero ahora lo recuerdo perfecto. Yo a ese show no pude ir.
Así que tuve la suerte de que Marcelo Moura me enseñara a tocar los temas de Virus tal cual
los hacía.
Fueron grabados, ¿no? Ta 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 que
Poli 800 era eso.
No me acuerdo con qué lo grabaron, pero yo me acuerdo que es un arreglo a tres dedos que es rítmico, ¿no?
Encontrarte
en algún... Sí, ahí cambia, ahí hay que pisar en cada golpe, pero el principio hay que pegarle.
Yo te juro que pensé que estaba secuenciado ahora, pero...
Yo no, a mí me lo hicieron tocar.
Me lo hicieron tocar.
Podría, pues yo decía, ¿por qué no hay... No hay acá alguien que lo pueda secuenciar? Y yo, pero bueno, lo tuve que tocar y es un arreglazo. Y a mí, que soy fanático de ese tipo de arreglos, que también me tocó hacer arreglos en varias canciones así, arreglitos cortos, pero que se vuelven arreglos característicos.
Bueno, lo de funky que contabas antes, ¿no?
Bueno, funky sur, o qué sé yo, arreglitos, no sé, el piano de signos.
Bueno, ese piano es como directamente...
Bueno, pero se vuelve como parte de... Si bien es un arreglo, se vuelve como cantable arreglo, ¿entendés?
Pero fue una sorpresa, digamos, por el timbre. Soda en general no hay timbre de piano en sus canciones, ¿viste? Y es tan sutil y tan... CP, no sé.
Ese piano, gran piano llamado CP70. O las flautitas del temblor, ¿no? Claro. Ta, 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 se vuelve, son arreglos. Sí, sí, y Virus tiene un montón de eso. Ta, 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 ta. Bueno, Virus, y justo tocar con Virus fue una gran oportunidad para nutrirme de más arreglos. Yo que soy fanático.
Qué placer compartir, digo, todas las anécdotas con todos los artistas increíbles que has tocado, no solo de Argentina, sino también del exterior. Pasamos, me gustaría hablar un poco sobre los Rolling Stones ahora, pero también compusiste la música de la Superliga 2017.
Es verdad.
Para mí es como, bueno, según para la gente entendida, es como el mejor tema de que
tuvo el fútbol.
Que tuvo el fútbol. Yo estuve investigando en las redes sociales.
Ah, ¿dicen eso?
Sí, dicen eso. Y tiene algo medio épico en algún momento.
¿Lo tenés ahí? A ver, ven.
¿Lo podemos escuchar, señor operador? Tema de la Superliga 2017. A ver. Del fútbol argentino.
Bueno.
Hay una versión larga cuando lo presentaste en Fox.
Sí, esa después, no es.
Claro, y está la corta.
Hay una versión de 30 segundos. Bueno, este fue un ejercicio que me pidieron, o sea, me dijeron, compone algo para el fútbol. Yo soy futbolero.
Se lo sabemos todo.
Juego al fútbol dos veces por semana. No pierdo la ilusión de debutar en primera todavía. Me entreno para eso. Me encanta. Y bueno, hacer música para el fútbol o hacer música incidental, tener ese tipo de desafíos. Por ejemplo, este era un desafío de 30 segundos, ¿no? En 30 segundos tenés que resolver un arranque, un inicio desarrollo. Arranca, desarrolla, tensiona y resuelve. Y hay un audio logo final. Y bueno, no fue fácil, pero quedó muy bien.
¿Quedaste conforme con el...?
Sí, porque pegó mucho y... Cuando lo escuchás te hace acordar al fútbol argentino y eso es bueno.
Eso está bueno, no es poca cosa. Igual.
Ahora estamos esperando que nos den la oportunidad para hacer la del Mundial, de Qatar.
Antes postulamos al zorrito para la canción. Nos quedan 2 minutos, lamentablemente nos quedaríamos hablando días. Queremos invitarlos, o que sepan que el zorrito va a estar entonces en este evento de Stella Artois el sábado y domingo en la montaña, en el complejo Las Pendientes. Zorrito. Maestro.
Leandro, querido, un placer enorme.
Un placer verte.
Juanpi, maestro, acá la leyenda, tantos años. El tocayo, atrás de las perillas, esta querida Radio Nacional que está en todos lados, es tan importante para el interior de la Argentina también, no solo Buenos Aires. Un placer enorme verte.
Igualmente.
Que estés muy bien. A ver cuándo tocamos.
Vamos a estar viéndonos el sábado y el domingo. Bueno. Ahí
vas a poner...
voy a estar poniendo música.
Y si consiguen un teclado, yo toco arriba de lo que vos ponés.
Yo puedo cantar si querés.
Hacemos una performance. Sabemos de eso.
Yo creo que un poquito me puedo dar maña. No sé tanto como usted, maestro, pero no me voy a achicar.
Pero bueno, y si esta noche hay algún bar abierto donde haya cosas.
Vamos a andar dando vueltas.
Vamos a estar por el centro hoy, así que.
Si nos ven por ahí, salúdenos.
Si nos ven, somos nosotros.
Somos nosotros.
Somos nosotros mismos, como decía Charlie. Bueno, un placer de nuevo, en serio, un gran abrazo a toda la comunidad de San Martín, de los Andes y alrededores. Aguante el sur argentino es único e irrepetible, bello, divino. Siempre hay que ver, porque para enamorarse bien siempre hay que venir al sur. A eso vinimos también.
Un placer, maestro.